¿Quién lo hizo?
Sí, yo juraría que fue de Cuba por la musicalización.
Qué bien que queda la banda abajo de o arriba o simultánea con el sonido ambiente.
Igual, si no me acuerdo mal por la grabación, había sonido ambiente del parque, pero también del show de buitres, que fue, claro, que era, es una versión en vivo de un cierre de show con fuego, con todo. Entonces se mezcló todo con todo.
Está muy bien.
Anda bien este pibe. Y sabe mucho.
Está contento.
Y sabe mucho de música, pero es muy humilde.
Sí,
hoy
sí.
No me muteo, ¿cómo será hoy que?
Hoy, casi.
Hoy está todo permitido, estás loco vos.
Bueno, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo vio la final?
Muy bien. ¿Cómo la vi? Horrible. La final fue horrible.
Ah, futbolísticamente.
Claro. Sí. Después, nada, divino todo, cómo se vivió, cómo lo que salió. Y está. Y este. Y hay una pila de cosas para sacar de esto. Lo primero que a mí me quedó, o lo primero que me queda es. Este. ¿Cómo el fútbol tiene esas cosas tan particulares, no? Porque. En realidad los que salen campeones son los jugadores. ¿Está? Uh-huh. Y tienen que terminar abrazados de los dirigentes que hablaron mal de ellos, que dijeron que no tenían liderazgo positivo, no sé qué, que no jugaban bien, cambiaron técnicos. Ayer Coates en un momento lo dijo, creo que en la entrevista que le hacen, de que bueno, tuvimos 3 cambios de técnicos, ¿no? Y eso como que eso complica. Fue muy medido en la forma que habló, pero en realidad, ante todo lo que fue este año de Nacional, yo creo que es un gran mérito haber ganado el campeonato, y es un mérito casi excluyente de los jugadores. Muchas veces los técnicos tienen mucha influencia, muchas veces los dirigentes tienen mucha influencia. Yo creo que en este caso hay un gran mérito de los jugadores que bancaron de todo. ¿Sabes por qué me acordé de esto? ¿Viste esa cosa que pasa en el barrio muchas veces? A todos nos pasan. Hoy, cuando salía de casa, entraba al lado de casa, hay un garage, entraba el auto de Carlitos Chape. Le salía el aureola de alegría y felicidad. Y nada, no, te felicito, Carlitos, va, y no sé, dos o tres palabras, y me dijo, pero, y mirá que les dieron palo a estos jugadores, Y eso me hizo pensar, ¿no? Esa sensación de felicitaciones a los jugadores de Nacional, al plantel de Nacional, porque es un gran mérito haber tenido que soportar un año donde fueron castigados, insultados, con cambios de técnico, con un montón de temas. Me parece que eso es lo más, por lo menos desde mi perspectiva, es lo más destacable de un equipo que tiene un muy buen plantel y que, bueno, ganó en su justa medida, no solamente la final, sino que en realidad fue el mejor equipo del año porque hizo más puntos, además. Aún perdiendo 3 puntos, terminó ganando la tabla anual y terminó ganando la final. Eso era el primero, digamos.
No, me quedé pensando en que yo estoy en general de acuerdo contigo. Creo que no fueron todos los dirigentes, pero algunos
no,
sí.
No, todos
esperaron.
No, pero bueno.
Los propios hinchas le tenían muy poca confianza al plantel en un momento. Y también, igual siento que Jadson Viera tuvo... Creo que el gran mérito de los jugadores como vos, pero Jadson Viera tuvo algo ahí que supo tocar
en un
momento en que el equipo estaba muy golpeado y que les tocó algo ahí, no sé cómo fue la interna, no sé qué pasó, pero incluso ayer en un momento el propio Viera decía como que se dedicó más a entender la situación a la que se enfrentaba que a intentar imponer su idea, por ejemplo, o a laburar mucho en cancha, como que fue más por otro camino.
No, está bien, yo no digo que no...
La relegó, de hecho, ¿no?
¿Eh?
Su idea de juego, en realidad...
La dejó por el camino.
Y sí.
Hizo una propuesta...
No, lo dijo él mismo, que fue pragmático, que...
Claro.
Que era lo que podía hacer.
Entendió para... lo que era lo que tenía que hacer.
Porque para preparar... No, yo no digo que no tenga mérito, yo creo que en definitiva todos los técnicos que pasaron por Nacional tuvieron sus méritos, porque en realidad todos consiguieron alguna parte de esos puntos que hoy le permitieron a Nacional llegar a la final y ganar el campeonato. Y capaz que Jadson tuvo algún toque ahí, encontró una respuesta que de repente no podían encontrar otros. A veces eso, viste, lo de las paradojas, creo que es, ¿no? Esa cosa que los paradigmas de que vos estás tan metido en una cosa que no sos capaz de mirar desde afuera algo que de repente es notorio, y de repente viene otro que no está este metido con la problemática, la del rodeo,
con la dinámica
interna. La dinámica esa interna, y puede percibir algo. De hecho, él percibió que tenía que poner a Carneiro y a Évere en el primer partido juntos, y que terminó definiendo el campeonato con la presencia de Évere, que no era casi tenido en cuenta.
No.
Con los otros.
Que casi no vuelve, incluso.
Que casi no vuelve. Pero
olvidó que casi no jugó y que terminó siendo el jugador de las finales.
Sí, sí. Sin duda, por la forma que
los
resolvió.
Los dos,
y además en el partido anterior, asistió a los dos goles.
Pues yo digo de las finales.
Sí, 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 sin duda.
Sí, no, metió uno y asistió uno.
¿Metió uno? No. No, en el primer partido.
Perdón, asistió a los dos goles.
Asistió a los dos goles, sí. A Juan Cruz y a Carneiro. Pero. Nada, me parece que la verdad que fue un año complicado, pese a que siempre estuvo arriba y siempre estuvo bien, ganó la apertura, después ganó la tabla anual, siempre estuvo bien, y sin embargo, pues yo te iba a decir que en un momento determinado, ¿no?, que es cierto que los hinchas, y no voy a señalar a ninguno, muchas veces pierden la paciencia con los jugadores. Pero también eso muchas veces está alimentado desde, no solamente los medios, sino también de los propios dirigentes. Cuando los dirigentes hablan, generan también líneas de opinión. Y entonces muchas veces la sensación que a mí me queda es que no le dan paz a los planteles. De hecho, bueno, este plantel de Nacional no habla. Hasta ayer no hablaba.
Ayer habló. No, yo creo que más eso está potenciado por el mundo redes, que a veces da la sensación, por cómo se maneja la retroalimentación en los grupos humanos y en los medios masivos, de que fuera la opinión, y en realidad, si uno lo analiza fríamente, es un porcentaje mínimo de la población. Pero hay como una cosa de que ahí está la verdad.
Sí, claro. Porque
ahí están las corrientes de opinión hoy. Entonces, eso se multiplica en su efecto y en cómo se toma en cuenta. Y más allá de la cuestión de los jugadores, que yo estoy de acuerdo contigo, para mí también es un resarcimiento personal, una reivindicación de Sebastián Coates.
Totalmente.
Un tremendo capitán, un tipo.
Lástima que
no solo ese, gran jugador.
Esos 2 centímetros adelantado que estaba.
No solo un flor de jugador, sino un flor de tipo que fue muy castigado por propios, no por extraños.
Sí, sí.
Que andaba mal, que era lento, que era un capitán europeo, que no sabía que había que casi menos que llevar de pesado a los jueces para que les cobraran mejor las cosas a Nacional. Tuvo un montón de cosas que se armaron alrededor, que muchos le criticaron cuando hizo lo de los desaparecidos, porque estaba más pensando en el sindicalismo que en el fútbol. Y para mí es una gran reivindicación que merece ampliamente el capitán de Nacional.
Totalmente. Eso es parte del relato que yo te decía, que se había ido construyendo sobre los jugadores. Estaba la salida de Polenta, que se va de Nacional en el medio del campeonato, que incluso hasta lo acusaron mal de haberle hecho una cama a Sarte, ¿te acordás? No sé si vos te acordás de eso. Que cuando lo
sí,
ponen...
yo igual que eso, sí. Creo que se pinchó rápidamente, porque de hecho Lazarte lo pone
totalmente
en plan cuando está su laburo en juego.
Claro, pero lo que te quiero decir, pero también hubo ahí muchas cosas de esas. Pero bueno, después de lo otro, el partido fue un partido típico, partido de final del fútbol uruguayo entre los grandes. Era como
casi nada a casi nada.
Casi nada a casi nada.
No, que es un partido, si no tenías cierto vínculo, ya sea emocional o laboral, o sos uruguayo y lo ves. O sea, si es un partido que está un ecuatoriano mirando zapping en el streaming o en el cable, dice, ve 5 minutos y dice, no.
Es totalmente, pero claro.
Que no pasó con el primer partido.
No, en el primer partido no pasó eso. Fue un partido totalmente diferente. Pero lo que pasa es que, claro, es como lo planteábamos antes del partido. Era la última oportunidad.
Claro.
Era la última oportunidad. Y la tensión.
Totalmente.
La tensión con que se jugó el partido. Porque no puede ser que no pudieran pasar una pelota.
A ver, profe, para mí hay un...
Era pum, pum, pum.
Hay un símbolo muy claro de la tensión, que es cuando Ever hace el gol. los jugadores se desparraman en la cancha, no gritando el gol, en el lugar donde están, tanto los de Nacional como los de Peñarol, como si se hubiera acabado el mundo. O sea, quedan tirados como cuando alguien queda eliminado de un mundial, pero cuando termina el partido, no cuando uno hace un gol. Más allá de, yo creo que la sensación que teníamos todos en el parque, que era mete gol gana.
Sí, claro.
¿Está? Pero hay como un... se caen como racimos los jugadores de los dos equipos cuando el gol... De hecho, lo que demora en reanudar... No había nada para chequear. No. Y demora un montón en reanudarse el partido. Porque fue como un...
Sí, sí, sí. Los abrazos de uno, la desesperación de otro, fue... una cosa, pero bueno, está, pero fue un partido que en realidad, es decir, uno podría decir, no, de eso que vos decís, bueno, está, un tipo de otro país que está viendo ese partido dice, esto del fútbol uruguayo es espantoso, pero yo lo sentí, lo vibré todo el partido, más allá de lo mal que se estaba jugando, pero porque era, porque eso también formaba parte de esa cosa de todo lo que estaba en juego.
No, y cortadísimo el primer
cortadísimo.
Tiempo. Yo los 30 minutos de juego entré a fijarme en estadísticas y llevaban de juego 12 minutos a los 30 del primer tiempo.
O sea, menos de la mitad.
Menos de la mitad.
No, pero además, en un momento yo le digo a Nacho Díaz, le digo, ¿por qué no paran una pelota? ¿Por qué no la...? ¿Por qué no...? Está solo, no tiene problema, puede parar, bajar, mirar, tratar de jugar. No. La cabeza era... el temor a perder era tan grande que inhabilitaba la posibilidad de proponerse jugar bien. Igual, de cualquier manera, a mí me parece que hay algunos puntos altos en el partido de algunos jugadores que me parece que
hicieron
un muy buen partido.
Antes de irnos a los jugadores o a los puntos altos, quiero agregar algo más de esto. Que yo creo que, porque muchas veces criticamos mucho al fútbol uruguayo por eso. Yo igual creo que esa tensión de la final, del poco margen, del precio gigante que es perder, trasciende al fútbol uruguayo y es habitual de las finales. Yo vi 24 horas antes la final de la Libertadores y fue un partido horrible.
Horrible.
Donde nadie jugaba, donde todo... Termina el partido y Felipe Luis se pone a llorar. Un sí. tipo que jugó en la selección, jugó mundiales, jugó en España.
Perdón, son brasileros además, ¿no?
Tienen todo para ganar, ¿entendés? Claro. Y el tipo termina y se pone a llorar. O sea, el nivel de tensión y el precio que tiene perder. Para mí hay algo que... Perder una final siempre fue una cagada para cualquiera, sobre todo para los países que son competitivos en fútbol. Pero yo creo que el precio de perder con las redes, con esto de ganar o nada, se ha incrementado incluso en los últimos años. Entonces... el precio de perder para un protagonista de estos, que además seguramente tenga en la casa a alguien diciendo, pero dejate de joder si es lo único que hacen, tiene un nivel y una tensión que es imposible. O sea, los jugadores de Flamengo, la mayoría juegan en Europa, son tipos súper profesionales, de Arrascaeta ganó su 15º campeonato y no pasó casi nada en el partido, porque también se transmitía ese grado de tensión de puta, no la podemos cagar.
Está bien. Yo creo que hay, que eso es una tensión o una situación que incluso excede ya a los jugadores. O los jugadores ya están imbuidos en esa tensión que viven los hinchas.
Claro.
No existe la idea de que voy a ver una final contra Nacional o contra Peñarol. O contra quien sea y no me importa si gano o si pierdo. No existe eso. Es drama. Perder es drama. Sobre todo cuando se da una situación como esta, donde la rivalidad de Nacional y Peñarol es tan grande y ha ido creciendo además en los últimos tiempos.
Y es tan dominante en el global del fútbol.
Absoluto, claro, porque si Peñarol hubiera quedado eliminado con Liverpool, bueno, está. Qué macana, quedamos eliminados. Pero no hubiera sido la tensión que sufren hoy los hinchas de Peñarol y la alegría y euforia que sufren los hinchas de Nacional.
Yo creo que igual el precio que pagaba Nacional era mucho mayor en la derrota del que paga Peñarol. Porque había un montón de otros componentes.
Ahora.
Sí, claro.
Ah, sí, sí.
O sea, Peñarol obviamente recibe el golpe, pero Nacional iba a ser mucho más dramática la derrota.
Sí, todo.
Porque era de local, porque era de todo este año conflictivo, de los cambios de técnico. Hoy Perchman comparó el partido con el clásico Boca-River de Madrid. O sea, ese era el nivel de tensión que manejaba la gente de Nacional en el escenario de la posible derrota.
Yo creo que ahí eso tiene mucho que ver con toda esta con la importancia, entre otras cosas también, que ha ido ganando el fútbol. O sea, la importancia en el comportamiento social, ¿no? Digo, pues, ya, de hecho, que no se puede jugar ya un partido clásico con hinchas del otro cuadro, ¿no? Salvo que vuelvan a jugar algún día en el estadio. Eso también te marca cómo ha cambiado todo esa tensión. Ya ayer en un momento determinado salí a hacer un mandado y había un pibe de Nacional que se iba ya para el parque. Y le digo, ¿ya te vas? Sí, sí. Le dije, ¿qué vas a hacer? Nada, por lo menos estar cerca ahí, porque no puedo más con la ansiedad.
La ansiedad, claro.
O sea, ni siquiera podía esperar la hora de tener que ir. Necesitaba estar cerca por ahí en la vuelta a ver otro de Nacional. No, porque es así, porque sí. Se vive de una manera que es dramática, ¿no? Eso, aquello que decía el Rafa Cotelo en el coso de Pipe Stein, en el podcast, ¿no? Es decir, es mucho peor la derrota.
El miedo a la derrota.
El miedo al descenso.
Que el sabor de la victoria.
Claro, la derrota es tremenda. Pero bueno.
Acá alguien dice eso. Lo dijo Bielsa. Es más el miedo a perder que el disfrute de ganar.
Claro. Es que en realidad también hay una. El fútbol tiene una. El fútbol y los deportes, ¿no? Sobre todo los deportes colectivos, tienen una cosa y es que tienen una revancha el próximo fin de semana, ¿no? Y que además llegó y lo celebraste, vas a joder a los hinchas de Peñarol 3 de 4 días, no sé ni si tanto, y después se termina. Pero el otro, el que perdió, esa no se la saca más.
Sí, sí.
¿No? Porque toda la vida le van a estar diciendo, te ganamos la final, 50 campeonatos, no sé cuánto.
Yo lo decía el viernes, este partido tenía el agregado de que era la primera vez, y siempre una primera vez en claro. Esta rivalidad es un tic.
Sí, sí. Ah, no, ayer fue, esa es la primera final, te la ganamos en el parque. Ya, papá. Que todo eso todo eso es la parte sentimental, que es muy fuerte y que de alguna manera es la que provoca esa tensión, ese estrés con el que juegan los jugadores, con el que van perdiendo paulatinamente el disfrute de jugar un partido de estas características.
Yo se puedo.
Salvo.
Bueno, yo hace poco hablaba con un amigo que labura en la alta competencia y me decía, hace 40 años el gran diferencial del jugador era su capacidad técnica, ser mejor jugador. Hoy es mucho más importante la capacidad del manejo de las situaciones límites y estresantes que si es mejor o peor técnicamente que otro. Claro. Obviamente, en uno muy bueno contra uno muy malo, pero a un nivel competitivo medio.
Similar, sí.
Dame siempre un jugador que tenga la capacidad de soportar y de tomar buenas decisiones en ese nivel de presión y de estrés, que uno que puede ser muy bueno técnicamente, pero que no te aparece en un partido como estos o no puede sobrellevar la situación. Es más, me nombró a uno de Nacional concretamente, pero no tiene sentido en este momento.
¿Que no o que sí?
Que no.
Que no. No, pues.
Que me dijo, nunca lo quiero en mi equipo para una definición importante.
Está bien.
Porque además él es de Nacional.
¿Eh?
Mi amigo es de Nacional, además.
Ah. ¿Esto qué hace? No se hace.
¿Por qué?
A vos no te decía tu padre, Vicky. Si no vas a decir.
No me digas.
No me digas.
No, bueno, pero
no,
vas a alguien que conocido públicamente, no lo
no, no, está igual bien.
En este caso tiene
bien,
algo
este
que aplica.
Pero era para. Pero. Desde hace mucho tiempo a esta parte, el rol de la psicología deportiva ha ido creciendo de una manera, porque es muy fuerte. Viste que con vulgaridad es muy fácil decir, eso que dijiste vos, es lo único que hacen, pasan todo el día. Sí, bueno, pero la presión social es gigantesca. Es gigantesca. ¿Tá? Y perder un clásico es un drama, y perder un clásico que es una final es un drama. Y ganar un clásico en esta cosa es. Yo me imagino, no anoche, porque seguramente estaban muertos y habrán algunos salido a festejar, pero iban a dormir todo el día.
Sí, sí, salieron, por lo menos salieron todos a festejar.
Por eso, sí, bueno, está claro.
Pero que también ahí está la liberación de la tensión.
Claro, por supuesto, salieron a festejar, pero iban a dormir todo el día, porque el agotamiento emocional de jugar esa final y de ganarla, porque está, porque es brutal. Pero bueno, está.
El otro día había un documental en DirecTV de el Barcelona Real Madrid en básquetbol. Ni siquiera en fútbol, en básquetbol. Y uno de los gringos del Barcelona decía: yo cuando llego a mi casa en Estados Unidos, no logran entender lo que implica un clásico. Porque están acostumbrados al NBA, los globitos, todo bien, el show. Pero yo la primera vez que fui a jugar a Madrid, un Barcelona a Madrid, sentí algo que nunca había sentido en mi vida, que no es un partido de básquetbol. Es Madrid contra Cataluña, es la historia de cientos de años, es una rivalidad que yo nunca vi en Estados Unidos. Y claro, hasta que no llevé a amigos a verlo, nunca lograron entenderlo con mis palabras. Y esas rivalidades tienen esas cosas. Nacional sí. Peñarol es así.
Me estoy riendo, porque en Estados Unidos esas cosas no existen.
No existen. No, claro. Yo me acuerdo que estaba... yo me acuerdo... algunos se van a quedar, todos se van a quedar de la risa, pero en Nueva York hay dos equipos de béisbol, los Mets y los Yankees. Los Yankees son como el grande, los Mets el loser. Cuando uno queda afuera, los hinchas del otro empiezan a hinchar por su rival, porque es la ciudad. Claro. O sea, la ciudad está por encima. Yo le decía, no es lógico. No está bien que vos hinches por tu clásico porque vos quedaste fuera y él sigue. No está bien. ¿Cómo no?
Claro,
sí,
claro.
Yo
decía, no,
acá, la gente no entiende. Acá los hinchas de... Yo nunca me... Yo lo tengo grabado porque estaba mirando, ¿te acordás? La final contra el Porto de Peñarol.
Sí, claro, en la nieve.
En la nieve, que fue a las 2 de la mañana, creo, 3 de la mañana.
Siempre ande, como era Japón, siempre nos tocaba
Yo estaba en mi casa, estaba solo, era verano, claro, sí, era 20 y pico de diciembre. Yo estaba solo en mi casa, la puerta abierta, tirado en el sillón, mirando el partido, y medio que me estaba durmiendo, y de repente siento un grito de gol, varios gritos de gol, gente que sale a gritar, ¡oh! Me desperté, y era gol del Porto. Es decir, salí, gritar el gol del rival, de tu equipo de Nacional o de Peñarol, claro. Es parte de... son muy pocos los hinchas que son realmente de viscerales, que puedan ser capaces de disfrutar que su rival de todos los tiempos pueda ganar un partido o un campeonato. No existe. Es lo peor que hay. Es lo peor que hay.
Pero también es eso. O sea, yo tengo a la mayoría de mis amigos sufren más cuando el rival avanza en Libertadores, claro, que cuando ellos quedan afuera. Sí, sí. O sea, quedas afuera, puteas todo. Pero cuando el rival ven que avanza y mete cuarto y llega a semi, dice, no, me tengo que ir del país.
Sí, sí.
¿Entendés? O sea, es como... Acá dice uno... Soy de Liverpool y la verdad somos el primer campeón uruguayo en el CDS, pero no lo disfruté tanto en el momento. Es cierto que es peor la amargura en la derrota que las mieles de la victoria. Sí, yo creo que pasa, y cada vez más además.
Y bueno,
viene de la mano de las consecuencias.
¿Eh?
Que viene de la mano de las consecuencias.
Sí, no, y yo creo que viene también un poco eso que lo que estaba diciendo Gonzalo, y es que hay una necesidad. Vamos a plantearlo de esta manera, ¿no? Yo, una cosa que me llamó la atención ayer fue Nacional propuso, no sé si Nacional, quién fue, que los que fueran a una tribuna fueran de blanco, los que fueran a otra tribuna fueran de rojo, los que fueran a otra tribuna fueran de azul, y la gente lo hizo. Y muchos habrán salido a comprar una camiseta de ese color porque no tenían, o a conseguir un buzo rojo, claro, o un buzo azul.
Ahorita Fabregat, por ejemplo, llevó una campera blanca que no era de Nacional, pero era que tenía blanca.
Claro, ¿entendés? O sea, hay como... No es solamente, vamos a ver un partido de fútbol como iba yo con mi padre o con mis amigos. No, esto ya es como un compromiso que tengo que y cumplir con esas normas que... Hay una... Y por eso cada vez hay más hinchas Nacional y Peñarol. Digo, porque eso va provocando cada vez más adhesión y va generando una mayor concentración. Pero hay un drama que es muy fuerte, que bueno, está, que no necesariamente está asociado a los peores sectores de las barras. Es general, es somos fanáticos, es como nuestra identificación, es el grupo al que pertenecemos. Mm. No, antes pertenecía a otros grupos, ahora pertenecemos a Nacional de Peñarol, usamos la camiseta nacional, el buzo nacional, la campera de Peñarol, todo el día.
discúlpeme, pero discrepo totalmente.
Es bárbaro.
Conmigo. Mi abuelo, hincha de Peñarol, iba al Estadio Obras Nacionales en las Copas Internacionales. Desde que idolatramos a jugadores que no ganan nada más que un uruguayo, esa rivalidad se volvió estúpida. Mi abuelo y mi viejo no festejaban uruguayos. Yo no dije nada que... O sea, hoy la realidad es otra. Yo cuando era chico íbamos toda la barra de los dos equipos a la Amsterdam todos los fines de semana a ver a los dos.
Totalmente.
Hoy eso no existe. O sea, no veo discrepancia en lo que planteás. Yo dije cómo es hoy.
Todos tuvimos una época de nuestras vidas en las cuales íbamos al fútbol con el hincha de otro cuadro. Bueno, sí, claro. Mi padre tenía una barra en el Sporting que iban sábado y domingo, iban a ver los dos partidos, iban todos juntos, Nacional, Peñarol, tenían un lugar ahí en la Amsterdam y ahí iban todos se juntaban ahí, punto. Era, no, pero eso era otra época, eso no existía. Es más, digo, si vos no sos socio, no podés ir a ver a tu cuadro. O sea, ponele que yo quiero ir a ver una final del campeonato uruguayo entre Nacional y Peñarol. Si no soy socio, no voy a poder ir. O sea, ya incluso hay como una exclusión de aquellos, de los de afuera son de palo, los que no son socios e hinchas de uno de los equipos, no pueden ir. Y ya no pueden ir siquiera a la cancha del otro porque va solamente la hinchada de un solo equipo.
Sí, yo igual cuando yo era chico en los 80, la mayoría hinchaba por el rival en Copa Libertadores. Con todo respeto al oyente.
La mayoría hincha por el rival.
Claro.
Sí, por supuesto.
Muchachada, no comparto los dichos vertidos por esa mesa. Puedo entender que el nerviosismo lleve a no poder hacer un pase o dos correctamente, pero que todo el partido se torne un pelotazo me parece un exceso de susto, dice alguien acá.
Sí, pero está bien. El miedo y el susto, más o menos, es lo mismo. Digo, y la, también la es, a ver, la condena social de que puede tener un jugador por cometer un error que permita o que termine siendo, digo, porque lo que le pasó a Peñarol en el primer partido, que fue un desastre, era el primer partido, si hubiera sido ayer, no sé, que no salga más de la casa, Méndez, por ejemplo, cuando le erró la pelota, si hubiera sido ayer, no sale más de la casa, por dos meses sí. Tiene que exiliarse.
Yo creo que ayer la actitud, más allá del juego, los hinchas a Peñarol no se lo pueden reprochar.
No,
se vaciaron, no lo digo por vos. Digo, está, llegó muy diezmado Peñarol, todavía no llegamos a hablar al final del fondo del partido, sí. Pero llegó muy diezmado, resistió hasta que cayó.
Sí.
No. Bueno, hay un montón de mensajes más, nos pidieron una tanda. Soy hincha de Nacional, lo vi tirado en el sillón y estoy todo contracturado y hasta ahora estoy nervioso, no quiero imaginar lo que es el cuerpo y la cabeza de los jugadores. Bueno, hay varios que intentan adivinar cuál es ese jugador que yo decía. No lo voy a decir, ustedes imagínenlo. Hacemos una tanda, profe.
¿Es titular?
Hay muchos más mensajes por el 0929-5111.
Es pelado.
Y está el resumen de Fabri en un ratito y de Fefo.
Muy bien, ya hacemos la pausa.